Ahora sí quiero que abren sus Biblias en el libro de Hebreos, en el versículo del 9 al 12. Del 9 al 12. Y capítulo 6, versículos 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, hay un montón de verdad aquí. Déjenme decirles, voy a tratar de cubrir todo lo posible dentro de los minutos que me quedan, unos 50 minutos. Primero, estamos aquí viendo, en busca de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Y basé este título, okay, en versículo 9, donde él dice: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Entonces, vemos que la salvación no viene acompañada sola, es decir, sin nada. Si usted tiene a Cristo, supuestamente, usted es salvo y no hay cambio en su vida, no te engañes, no eres salvo. ¿Ok? Cristo mismo dijo que un árbol es conocido por su fruto. Y si no hay fruto, porque el árbol es de frutas. Y si tú me dices árbol de manzanas, pero no veo manzanas, entonces tengo que dudar que es un árbol de manzana. Hermano, ¿estás dudando mi palabra? Tu palabra no. El fruto del árbol, sí. Y esa es la cosa. Entonces, Cristo mismo habló de eso. Y vemos aquí que los creyentes hebreos demostraron mucho amor. Pero eso en sí mismo, y es una de las verdades más grandes que tenemos que aprender en nuestra vida cristiana. No nada más por este sermón, el resto de tu vida. Le voy a decir una verdad, pero que casi no se menciona y casi nunca se observa. Y es que, simplemente, y voy a hablar un poco más de eso en el mensaje, pero los creyentes demostraron mucho amor, pero eso en sí mismo no les garantizaba la madurez. Tú puedes amar y no ser maduro. Entonces, hay mucho amor en esta iglesia. Mi pregunta es si hay mucha madurez en esta iglesia. Y de eso se trata aquí. Entonces, el autor de Hebreos dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Ahora, ¿cuáles son esas o las cosas mejores? Y aparte de eso, ¿qué son las cosas que pertenecen a la salvación? Entonces, yo quiero primero compartir con ustedes unos 5 errores comunes cometidos por cristianos sinceros. Yo tengo 5. Y la razón por la cual yo pongo 5 es porque es lo que he encontrado aquí en este pasaje. Hay otros errores, pero aquí son 5 de los errores más comunes. Y míreme, no estoy hablando de cristianos falsos, cristianos que no son sinceros, hablando de cristianos sinceros que aman al Señor, pero fallamos en estas áreas. Tal vez en 1, 2, 3 o 5 de estas de estos errores. Primero, malinterpretan las intenciones de sus líderes. Miren lo que dice Pablo, aquí yo sí creo que Pablo escribió Hebreos, pero en Hebreos 6:9, ¿qué es lo que él dice? En el fin. Cuando él dice después esperamos cosas mejores, él dice aquí en versículo 9, aunque hablamos así. Dice, él habló muy fuerte. Si usted mira desde el capítulo 3, hablando del pueblo de Dios que salió de Egipto, estaban estancados en el desierto, cayeron muertos en el desierto, que muchos no entraron en reposo de Dios. Y él dijo entonces que hay que buscar, hay que procurar entrar en ese reposo. Habló fuertemente con ellos. Y les dijo que ustedes son tardos o perezosos para oír. Y ustedes deben ser ya maestros de tanto tiempo. Todavía necesitan una tetera. ¿Qué es eso? Él habló muy fuerte. Y así, aunque hablamos así, está diciendo, ahora, ¿qué estaba diciendo él? Ustedes esta vez me malinterpretan. Y no es la primera vez que vemos eso en la Biblia. Mira lo que dijo Salomón en Eclesiastés. En Eclesiastés, en el fin de su libro, en el capítulo 12, él dice esto en versículo 9 al 10. Y cuanto más sabio fue el predicador, 12:9, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Digo eso con todo mi corazón, es lo que yo busco. Y escribí rectamente palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados con las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Y vemos entonces aquí, que él dice aquí, versículo 9, que el predicador fue más sabio y quiso enseñar más a su pueblo. Y versículo 10, mas él buscó palabras agradables. Pero a veces las palabras que son agradables son como aguijones o como clavos. Y es duro, porque yo hablo por experiencia. Yo sé que Pablo era mucho más sabio, yo ni me comparo con él en nada. Pero el hecho es, cuando una persona es llamada por Dios, y no tiene que ser un pastor, aquí están hablando maestros también en la congregación. Cuando una persona que aprende algo en su vida, crece en su fe, escudriña las escrituras, crece en sabiduría, él desea compartir con la congregación. Y a veces las palabras son fuertes, como clavos, duras, como aguijones. Pero, sin duda, algunos alguna vez aquí, si no todos, han pensado, bueno, el pastor fue un poco fuerte esa vez. Hubiera hablado un poquito más suave. Yo sé que a todos nos pasa eso. Pero la verdad es, hermanos, sin duda, en más de 30 años de ministerio, casi 35, he predicado algunas cosas, tal vez hablando un poco fuerte, fuera de orden. Y puede ser que tal vez ha predicado algo que ni era bíblico. Lo hice de corazón, me equivoqué, y con los años pudo rectificarlo. Pero en general, un pastor debe de, pues yo hago eso, orar y buscar cuidadosamente cada palabra que él utiliza, y tiene un propósito. Si el pastor alguna vez dice que no seamos perezosos, es una palabra fuerte, pero si hay pereza, hay que atacar el problema, hay que enfrentarlo. Cristo no habló en rodeos, los profetas no hablan en rodeos, los apóstoles no hablan en rodeos, y un pastor no tiene el lujo de hablar en rodeos. Entonces, a veces malinterpretan las intenciones. Oh, el pastor está enojado. O algunas iglesias dicen, aquí no creo, pero algunas, en serio, dicen, el pastor es que él está hablando a una familia en particular utilizando el púlpito. Bueno, tal vez sí, pero en este caso aquí no. Pero malinterpretan. Entonces, por eso el autor de Hebreos, aunque hablamos así, habló fuerte. Dice, aunque habló fuerte. Y en Corintios también dijo lo mismo. Pero él esperaba lo mejor de su pueblo. Ese es uno de los errores, malinterpretar las intenciones de sus líderes. Estoy hablando de cristianos sinceros. Otros es, viven sus vidas basadas en los logros de ayer. Para los que no saben lo que son logros, los que son de aquí es achievement. ¿Okay? Viven en lo que lograron hacer el día de ayer. Ahora, déjenme decirles, mira aquí en versículo 6, capítulo 6, versículos 10 y 11. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Es decir, es todo pasado. Ustedes mostraron amor, ustedes sirvieron y siguen haciéndolo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. En otras palabras, no podemos nosotros vivir siempre en los éxitos de ayer. Por eso son nuevas cada mañana su misericordia. Por ejemplo, si usted ganó una alma para Cristo ayer, qué bueno, gana otra hoy. Si usted pudo, sabe, en serio, usted fue fiel y el mes pasado usted asistió a todos los cultos sin fallar uno, qué bueno, es otro mes, sigue otro mes. No anda mirando para atrás. Y si usted, Dios te usó, si usted ha predicado, enseñado, o está en tu trabajo, usted fue usado grandemente, qué bueno. Pero hoy es otro día. Y lo que estaba diciendo Pablo, si usted mira conmigo en Filipenses, y es muy obvio en capítulo 3, Filipenses capítulo 3, y él dice aquí, y mira aquí en versículo de 12 al 16, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Cristo asidió de ti, Cristo, podemos decir en términos más, te agarró, te tomó. Y dice, ahora hay que lograr la razón por la cual Él te escogió. Y dice aquí en versículo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidando, no dice lo que queda atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Él no vivía en el pasado. ¿Y quién tenía más éxito que Pablo? Nadie aquí se compara con Pablo. Yo creo que nadie que vive hoy en toda la cristiandad se compara con el apóstol Pablo. Creo que después de Jesucristo no hay mayor que el apóstol Pablo. Entonces, dice otra cosa, versículo 14, prosigo la meta al premio del supremo, que es el llamamiento hacia arriba, cuando el Señor nos recoge. Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí que no podemos vivir en el pasado. Dios te usó grandemente, gloria a Dios. ¿Y qué de hoy? ¿Y qué de mañana? Siempre tenemos que vivir con la mirada puesta enfrente, no atrás. De vez en cuando está manejando, tú estás mirando el espejo de atrás, está bien, hay que verle. Pero tú no puedes manejar todo el tiempo mirando el espejo de atrás. Tienes que seguir adelante. Otro error que hacemos, como cristianos sinceros, los cristianos sinceros permiten que la pereza se filtre en su caminar cristiano. Permite que la pereza se filtre en su caminar cristiano. Nosotros tenemos que cuidar aquí. ¿Por qué usted cree que él dijo en Hebreos 6.12? Es 6.12. ¿Qué es lo que dice? En Hebreos capítulo 6, versículo 12, a fin, ¿por qué dijo todo eso? De que no os hagáis perezosos. ¿Cómo se sirvieron al Señor? Sí, tú puedes servir y todavía ser perezoso. Y esa es la cosa que está diciendo aquí el autor de Hebreos. La pereza en la vida de un cristiano creo que entra de un día al otro. De así. Es filtra. Es como cuando se está goteando en un submarino y una se agrietó un poco la pared y está entrando agua poco a poquito. Y después se hace más grande. O una represa que se agrietó y sale un poco de agua y de repente después se deshace la represa. Y eso es la pereza. ¿Cómo es posible que hay hermanos que pueden mirar horas y horas y horas la televisión y ni siquiera leer 10 minutos la Biblia? ¿Cómo es posible que hay personas que para otras cosas van para acá, hacen eso, se mueven, se escudriñan? Por ejemplo, hay personas, y es bueno hacerlo, antes de comprar un carro, checan el internet, checan los catálogos, checan esto, van y miran antes que compren un carro porque es una gran inversión y después hacen su decisión y compran un carro. Pues, ¿cuánto más vale tu alma? ¿Cuánto más vale el pueblo de Dios sirviendo? ¿Cuánto más vale tu Señor que un carro? O una casa, ni siquiera. Vale mucho más tu relación con el Señor. Pero la pereza entra. Dejamos de orar. Dejamos de asistir a la iglesia. Dejamos de convivir con los hermanos. Dejamos de hacer muchas cosas que antes hacíamos. Y poco a poquito entra la pereza. ¿Crees que no? ¿Por qué dice aquí que no os hagáis perezosos? Porque la tendencia está en todos, cada uno de nosotros. Podemos ser flojos. A mí, es increíble cómo podemos invertir tantas horas en el entretenimiento. Yo he visto, para mí es fastidioso. Algunos de ustedes, mis respetos, qué bueno, a la pesca. Ahí está. Horas y horas esperando por un pescado. ¿Sabe qué, hermano? Preferir HIV más rápido y hoy casi ya. Ahí todo, hermano, es que se relaja uno. Pues, ¿sabe qué? Relájate en la palabra de Dios, así como la pesca. O para cazar, pobrecito lo ven. Yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Pero me encanta la carne, pero que alguien lo mate, ¿verdad? Ahí están los venados, y horas y horas. No prende la radio, va a espantar los venados. Ay, nada más. Ay, horas, por fin, pues. Y a veces ni lo matan, y a veces sí. ¿No ven ustedes? No hay pereza para estas cosas. No hay aburrimiento para esas cosas. Pero lee la Biblia. Hermano, leo en la noche, 5 minutos me quedo dormido. Es mejor que una pastilla para hacerme dormir. Leo la Biblia, me quedo dormido. ¿No ve usted que es una guerra espiritual? La pereza. Y después vemos también, es otro error. Y todo eso son cosas, no los del mundo, hermano, de nosotros. ¿Okay? Yo considero que la mayoría aquí somos cristianos sinceros, que amamos al Señor, pero le fallamos muchas veces. Otra es, cuando errores comunes, cuando imitan a la gente equivocada en vez de imitar a los fieles. ¿Por qué es tan fácil imitar el mal, lo malo y lo bueno es tan difícil? ¿No han fijado ustedes? ¿Qué dice él aquí en 6:12? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, ¿cuántas veces vemos que hay gente que hacen cosas, nuevos cristianos, porque los otros lo hicieron? Entonces, lo que pasa es que los cristianos a veces son tropiezos para otros. Mira conmigo los corintios. ¿Por qué hicieron tanto problema en Corinto? Mira primero de Corintios, ¿okay? Ah, perdón, 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 10, encontramos aquí unos versículos importantes que Pablo escribió a este pueblo. Versículo 7. ¿Miráis las cosas según la apariencia? Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Si ellos miraban la apariencia, ¿y qué pasó con esa apariencia? Pues mira aquí ahora el capítulo 11, versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devota, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Está diciendo él, como la gente era tan carismática, tan elocuente, la gente escuchaba, no prestaba atención a la sustancia, al contenido de la palabra. Nada más, habla tan bonito, hermano. Y lo siguieron. Porque eso es el peligro de no andar por fe, cuando tú andas y sigues las apariencias. Entonces, cuando tú sigues las apariencias, lo que pasa es, hay hermanos con muchos talentos. Dios los ha dotado con mucho talento. Pueden cantar bien, pueden enseñar bien, pueden hacer eso y el otro. Esto sí es un hermano, una hermana muy fiel. No, es un hermano carnal con mucho talento. Pero no discernimos, no hay discernimiento entre lo que es una persona con talento y una persona espiritual. Entonces, lo que pasa a veces, muchas de las iglesias, los que tienen más talento o dinero son los que manejan las iglesias. Pero no hay fe, o suficiente fe. Entonces, lo que pasa es, si el Señor quitaría el Espíritu Santo, las cosas seguirían como siempre, porque es pura emoción, es como Sansón, ni siquiera se enterarían que el Espíritu ya no está con ellos. ¿Por qué será eso? Porque andan según las apariencias. Y lo que pasa es que están imitando gente equivocada. ¿Quieres imitar a una persona? Busca a los fieles. Tal vez es una persona que no tiene mucho puesto en la iglesia. Es una persona que ha demostrado fidelidad y perseverancia en su vida. Puede ser que esa persona no tenga un talento, o el don, talento para tocar un instrumento, o don para enseñar o predicar, pero tiene un espíritu muy rendido y sometido a Cristo. Ese es tu modelo. No los pastores que predican, o los cantantes que cantan, los músicos que tocan, o los que enseñan muy bien. No, busca a la gente que han perseverado. Es lo que está diciendo él aquí. Y hay muchos lugares. Filipenses también habla de eso, pero hay que seguir adelante. No tengo mucho que decir. Saben, cada uno de esos puntos que estoy compartiendo hoy, puedo predicar un sermón entero. Y yo no puedo estar aquí a 4 meses en un solo pasaje. Pero también vemos aquí ahora otro punto, el quinto punto de los errores comunes cometidos por cristianos sinceros. Confunden la promesa de la salvación con promesas de premios. No es la misma cosa. Si ustedes observan en 6:12, él dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, que es decir, perseveran, heredan. Ahora, no dice la promesa de salvación, no, heredan, ya somos heredores. El Señor nos convirtió en hijos de Él, somos coheredores con Cristo. La salvación nos fue dada, ahora somos coheredores. La salvación nos convirtió en heredores. Que lo que vamos a heredar, las promesas. Tú no recibes más que una salvación. ¿Cuáles son las promesas? ¿Ves? Entonces, Dios nos ha prometido muchas cosas. Entonces, quiero que observen conmigo. Una de ellas, la corona de vida. Otra es un lugar que tiene preparado para nosotros. Otra es, vamos a estar en la, vamos a ser, somos la novia del Señor. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Y hay muchas otras cosas que no hay tiempo ahora, pero quiero que miren conmigo. Ya hemos repasado eso hace 2 semanas, pero vamos a regresar en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Y vemos aquí en capítulo 3, empezando con el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, dice que edificó, recibirá ¿qué? Recompensa, no salvación, recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y vemos entonces aquí, ahora mira versículos 24 y 27 del mismo capítulo 3. Perdón, no 24 y 27, me equivoqué, perdón. Vemos aquí, el versículo es otro lugar. Pero el hecho es, hermanos, quiero simplemente que ustedes observan aquí lo que dice el versículo, ahora mire, versículo 21. Así que ninguno se gloría en los hombres. Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, Cefas es Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Tú ya tienes la salvación. Tú no confundas entonces las promesas con la salvación. Y eso es donde algunos se confunden cuando leen versículos. Oh, mire, se pierde la salvación. No, tú no pierdes la salvación. Los del desierto nunca regresaron a Egipto. Pero muchos no entraron en la tierra prometida, en Canaán. ¿Usted recuerda? Regresamos a Hebreos. ¿Y qué dice aquí? ¿Ok? En Hebreos, capítulo 3. ¿Usted recuerda? Y él dice aquí, por ejemplo, en versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo huido le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? So, vemos aquí, hermanos, que hay un día de reposo. Hay un reposo que Dios ha prometido. Y esa es la promesa de su reposo. Mira, versículo 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Como los del desierto, 20 para arriba, murieron y nunca entraron a la tierra prometida. Y es algo que, déjeme decirles, que suena un poco fuerte. Ni Moisés entró. Dios le quitó la vida. Entonces, de eso se trata todavía. Y Dios está hablándonos, diciendo, ahora, esos son los errores. Vuelvo a leerlo bien rápido. Malinterpretan las intenciones de sus líderes, viven sus vidas basadas en los logros de ayer, permiten que la pereza se filtre en su caminar cristiano, imitan a la gente equivocada en vez de imitar a los fieles, confunden la promesa de la salvación con promesas de premios o de recompensas. Ahora, ¿cuáles son las cosas mejores? ¿Cuáles son las cosas mejores? El autor escribió de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. So, ¿cuáles son las cosas mencionadas o deducidas por el apóstol en este pasaje de Hebreos? Tengo aquí ahora 11 cosas. ¿Okay? Entonces, es muy rápido y voy a tratar de cubrirlos todos. Algunos ya cubrimos un poquito, pero hay que cubrirlo de nuevo. Primero, ¿qué es lo que Dios espera de usted y de mí? Cosas mejores que pertenecen a la salvación. Vuelvo a repetir, la salvación no viene sola. No viene acompañada sin nadie y nada. Viene con algo. La salvación, ¿saben? No somos salvos por buenas obras, pero la salvación produce buenas obras. Las buenas obras no es el origen o la fuente de la salvación. La salvación es la fuente de las buenas obras. Primero, la madurez espiritual. Hermanos, muy importante eso. La madurez espiritual. Y rápidamente, ya saben, del capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 1. Pero quiero enfocar aquí en versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Quiere decir que algunos no han alcanzado madurez. Nada más los que han alcanzado madurez. A cada uno aquí quiero decirle, asegúrate que tú eres uno de ellos. No te engañes. Tú eres fiel en la iglesia, será fiel, pero no necesariamente eres maduro en el Señor. ¿Okay? Dice, sí, fidelidad a la iglesia no es lo mismo que fidelidad al Señor. Ahora, ¿para quién son los maduros? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, muy importante entender, Dios está obrando y desea obrar la madurez en tu vida. No hay mucha madurez en el pueblo de Dios. Y muchas iglesias brincan como changos, hablan en lenguas 20, 30, 100 a la vez, cuando la Biblia dice que no es más de dos o tres, y por turno, y si no hay intérprete, callan la iglesia. No hacen caso. No son maduros. Hasta dice Pablo, si alguno entra, dirán que ustedes son locos. Y han espantado mucha gente. A mí, ponte en lugar, si usted nunca ha ido a una iglesia, entra en una iglesia y todo comienza a hablar en lenguas y comienza a desmayarse. Hermanos, puede ser que son cristianos, pero no son maduros. Y eso es muy importante entender. En tu mente, ¿tú de veras puedes imaginar Cristo, aún el apóstol Pablo, haciendo lo que ves en algunas de las iglesias? No. Es que muchos hacen porque le dan la gana hacerlo. No les importa lo que dice la Biblia. La Biblia es muy clara. Hey, no más de dos o tres. Y si no hay intérprete, calla en las iglesias. No somos dos o tres, a veces dos o tres, docenas y nadie está interpretando. Ni es bíblico eso. Eso es un ejemplo. Otra inmadurez es cuando tú andas fijando al hermano. Y mira el hermano tal, y mira la hermana. No, mira el espejo mejor. ¿Sabe qué? Hay suficientes problemas en tu vida. No creo que Dios nunca nos ha llamado a ser policías. Yo no veo eso en la Biblia. Entonces, es muy importante eso. O cuando Dios nos llama a hacer algo, por ejemplo, ir a visitar a la retama, es un ejemplo, ¿verdad? A lugar de los ancianos. Y nadie te acompañe. Pastor, me ha pasado, nadie me quiere acompañar. Pues, ¿qué quieres? Dios te tocó a ti, vete tú. ¿Cuál es el problema? Tú no puedes esperar que Dios llame a otro a hacer lo que te llamó a ti. Imagina, a mí, hermanos, el Señor se enojó con Moisés porque Dios llamó a Moisés, tuvo que ir a Aarón también. ¿Y qué pasó con Aarón? Hizo un becerro de oro. No entiende, hermano. Cuando Dios te llama a hacer algo, tú eres maduro, hazlo. O si tienes dudas o algo con la iglesia, habla con el pastor. Está bien, pero no trae quejas. Nadie quiere hacerlo porque Dios no tocó a nadie, tocó a ti. Hazlo tú. Diría, hazlo y cállate. Ya lo dije. Entonces, así es. La madurez espiritual. Cuando tú eres un niño, tú quieres que todos hagan lo que tú quieres cuando tú quieres. No actúas como un niño. Actúa como un hijo maduro y cumple con la voluntad de tu padre. Y vemos también el crecimiento. Es otra cosa buena, cosas mejores. Crecimiento en el conocimiento doctrinal. ¿Ok? Y es muy importante eso. Y vemos aquí que él dijo en 6, en capítulo 6, versículo 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez. Tenemos que ser maduros aún en doctrinas, hermanos. Y es algo que tenemos que cuidar también, porque muchos de nosotros sabemos muchas historias de la Biblia. De Arca de Noé, del niño Moisés allá en el río, y de la lengua, la Torre de Babel, cuando las lenguas. Y todo. Sabemos las historias bíblicas, y es un tenemos que cuidar como iglesia. No nada más enseñar a nuestros niños en el culto infantil o en la clase de la noche. Historias bíblicas y obra manual. Hay que enseñarles doctrina desde chiquito, porque Timoteo conoció las escrituras desde niño, que le hizo sabio para la salvación. Tenemos que conocer doctrinas. Yo hablo de usted. ¿Y qué sabe usted de la salvación de veras? ¿Por qué te salvó el Señor? ¿Qué tiene que ver la elección? Es un ejemplo. De la naturaleza del hombre, antropología. Por ejemplo, es una pregunta sencilla. ¿Eres pecador porque pecas o pecas porque eres pecador? Muy sencillo. La Biblia nos enseña eso. Bien, oye, ¿soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? Son doctrinas. ¿Qué es el rapto? ¿Cuándo va a pasar el rapto? ¿El arrebatamiento? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo viene Cristo? Son doctrinas. ¿Y qué del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Tienes que hablar en lenguas o no? Es doctrina del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, ¿para qué sirve? La bibliología, estudio de la Biblia. Son cosas que a veces como iglesia estamos repitiendo las mismas enseñanzas, lo que dijo Pablo, y no vamos a cosas mayores. No avanzamos. Quedamos estancados en kinder o primer grado toda la vida y no avanzamos. Entonces, cosas mejores es cuando el crecimiento en el conocimiento doctrinal, conozca la doctrina. Escúchame, no doctrina bautista, doctrina bíblica. Es muy importante eso. ¿Qué simboliza el bautismo? Y si usted supiera, nunca permitiría que bautizaran bebitos. ¿O por aspersión? ¿Qué es eso? ¿Qué significa el bautismo? ¿Somos salvos por el bautismo? ¿Tiene que ser en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Son doctrinas. Tenemos que saber todas esas cosas. Y otro es también cosas mejores. Tengo 11, ¿verdad? Aquí tengo un número 3. Ser bendición para otros. A ver, lo más que tú creces en la fe, lo más usted es bendición para otros. Y más, déme decirles, el Señor te salvó, no nada más para que tú fueras salvo, pero para que usted fuera bendición para otros. ¿Qué es lo que dijo el Señor a Abraham, el Padre nuestro en la fe? En ti será benditas, ¿qué? Ustedes saben, algunos, todas las naciones. El hecho que un mexicano puede conocer a Cristo. El hecho que hispanos que tienen en su sangre también, la sangre de los mayas, de azteca, de las incas y de otros grupos indígenas. Imagina usted, muchos de esos grupos también están recibiendo a Cristo. Allá los indígenas en Hawái, en las islas. Allá el asiático, el chino, el japonés. todo porque Dios hizo una promesa a Abraham, que en ti será bendita todas las naciones. Entonces, si yo soy un hijo de Abraham en la fe, yo también quiero ser bendición para otros. ¿Por qué usted cree que Dios nos ha bendecido? Y nos ha bendecido, hemos alcanzado la meta y sobrepasamos la meta misionera, porque queremos llevar la palabra a las naciones. Pero en tu vida personal también, tú eres una fuente de bendición. Dios quiere usarte como una manguera para regar. ¿Sabe? La manguera no trae agua. La manguera se conecta a la llave. La verdad, ni la llave trae agua. Toda el agua aquí viene del río. Son canales. La tubería nada más es un canal para que llegue el agua. Y Dios nos ha llamado a ser, podemos decir, canales. Por lo cual es la bendición, la gracia, la consolación de Dios. Llega a la gente. Fuimos llamados a ser bendición. En otras palabras, me gusta, siempre ha dicho eso, porque suena, no trabaja en español, sino más en inglés. La palabra joy. Tiene Jesus first, others second, yourself last. Jesús primero en todo lo que tú haces, lo demás después, y tus deseos por último. Eso es lo que enseña la Biblia. Cristo dio de sí mismo y Él dice, carga tú, ¿qué? Tu cruz. Y sigue en pos de mí. La cruz de Cristo fue bendición para ti y para mí. La cruz que tú cargas es bendición para otro. Dice, ¿dónde dice eso aquí, hermano? ¿Dónde sacaste tú? Pues mira, 6:7 de Hebreos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Tú eres también, tu corazón es como tierra y recibe la preciosa semilla para que otros reciban la bendición. Tú eres una fuente de bendición. Bueno, debe de ser. Esa es parte de la madurez. Esa es parte de las cosas mejores que el apóstol esperaba de su pueblo. Y que Dios espera de nosotros. Y también una vida fructífera. Es el otro punto. Hablamos ya de la tierra, pero vamos ahora a Juan. Vamos a Juan 15. Vamos a Juan 15 y el versículo 8. Y todo ese capítulo así es bonito. Pero no hay tiempo para estudiarlo todo. Pero mira el versículo 8. 15:8 de Juan. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Pero recuerda que Él es el pámpano. Perdón, Él es la vid, nosotros, el pámpano. Y tenemos que llevar fruto, y después más fruto, y después mucho fruto. ¿Y quién disfruta? La gente que come de la fruta, pues recibe la bendición. Tenemos que ser fructíferos. Y hermanos, yo sé que todos aquí vamos a morir. ¿Okay? No es que soy profeta. Lo que no sé es quién va a ser primero. Pero una cosa yo sé, he decidido en mi vida, he determinado desde hace muchos años. No quiero morir arrepentido, con remordimiento por haber vivido una vida desperdiciada. Quiero que mi vida sea una vida fructífera por mi Señor. Yo no quiero llegar a esas puertas eternas un día con ese remordimiento. Ay, eché y perdí mi vida. Nada más por el placer, nada más para mí, nada más por el dinero, nada más por las cosas. Y muy poco para el Señor y su pueblo. Yo no quiero. Y yo de gracias ahora, y he orado, y sigue orando, pero no porque oro, quedo con mis manos cruzadas, así haciendo nada. Yo tengo que hacer mi parte. O buscar al Señor, orar, leer la Biblia, involucrarme con su pueblo. Y algo más, cuando me involucro con ustedes, no porque soy pastor, cuando yo ando con ustedes después del culto, platicamos ahí fuera, a veces en la noche, quedamos una hora después que está cerrado, se acabó el culto, ahí estamos todavía. ¿Cree que yo pienso, soy pastor, tengo que estar con mi pueblo? No, a mí me encanta estar con ustedes. Hasta se me olvida que soy pastor, porque ya cuando platico con ustedes, y ustedes me bendicen a mí. Y yo espero que yo pueda bendecir a otro. el hecho de que yo convivo con ustedes me trae gozo. Es un fruto de ustedes que Dios está produciendo. Yo no tengo ese mismo deseo de ir con los del mundo. No me hallo con ellos, ni mi familia. Pero hablando de mi familia que no tiene al Señor. Pero eso es parte de una vida fructífera y también ser bendición para otro. Y esto ahora llega al próximo punto. Cosas mejores es un amor genuino, un amor verdadero. ¿Sabe? La Biblia es muy clara en este asunto. Cristo dijo, y pues usted mira aquí primero lo que Él dijo en 13:35, en eso os conoceréis que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Tenemos que amar, es el mandamiento. Él nos manda a amar los unos a los otros. ¿Y qué pasó aquí con este grupo de hebreos en 6:10? Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Amaban el nombre del Señor y amaban a los hermanos, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. So, ven ustedes, esas cosas mejores, hermanos. Yo siento que en esta iglesia existe ese amor genuino. Yo siento eso. Yo no estoy diciendo para echar porras. Vamos. No. Es la verdad. Yo siento ese amor. Yo siento amado por ustedes y yo sé que ustedes se sienten amados unos por los otros. Eso no quiere decir que de vez en cuando no hay choques de caracteres y desacuerdos. Yo sé. Pero dentro de lo que cabe, yo siento que es una iglesia con un amor. Pero algunos de ustedes pueden crecer un poquito más en ese amor. Tal vez todos nosotros. No creo que podemos decir, yo retiro mi palabra, no algunos, todos. Bueno, yo ya alcancé el amor, ya no tengo que crecer más. ¿De veras? Yo no creo eso, hermanos. Un amor genuino. Yo sí quisiera que miraran conmigo en Juan otra vez, porque el Señor habló de eso. Y vemos aquí, en 15:12, capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, no sugerencia, no buena idea, mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No es una opción de si tú quieres o no. No hay opción, es un mandamiento. Cuando la luz está roja, no quiere decir, si tú quieres puede pasar. No, es una ley. Tú tienes que parar con luz. Tú puedes morir o matar a alguien también si no obedeces esa ley. Cristo nos está dando una sugerencia. ¿Sabe qué, pueblo mío? Yo recomiendo, yo sugiero. No. Nos manda amar. Sí, amor es una emoción y a la vez es un acto de la voluntad. Yo puedo amar si quiero o no tengo que amar. Ojalá que tú quieras amar. Y vemos también, porque el tiempo vuela, ¿verdad? Un espíritu servicial es otra cosa mejor. Hermanos, mira lo que dice aquí en versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor. El amor produce trabajo. Ahora, obra y trabajo. Es muy importante entender eso. Porque la palabra aquí, trabajo de amor, quiere decir una mujer en labor, con mucho esfuerzo para dar luz. Cuando nosotros servimos al Señor por amor y a los hermanos, no es por conveniencia, cuando tengo tiempo, cuando puedo, no, tú lo haces de corazón para el Señor. Y aunque te duela, y tú no esperas momentos convenientes, un amor genuino produce un espíritu servicial. Y es muy importante eso. Yo sí creo que también estamos viendo esto aquí. Un espíritu servicial. Pero no todos aquí tienen ese espíritu. Pero muchos. En proporción, esta iglesia tiene un gran número de personas que sirven. Pero no quiero que se limita nada más al ministerio de la iglesia. Uno que tiene un espíritu servicial lo hace cualquier tiempo, en cualquier hora, en cualquier circunstancia. Y no es un murmurador que anda quejando, lo hace de corazón. Pero hicieron y sirvieron a los santos. Pero también vemos aquí otra cosa buena, es una constancia en el servicio. Sí, eso es muy importante. Una constancia en el servicio. Porque él dijo aquí, por ejemplo, okay, en versículos 10 y 11, en el fin. Y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Tú no puedes decir, uno que tiene un espíritu servicial y un amor verdadero, ya lo hice, ya no voy a hacer más. Tú sigues y tú sigues. Como dijo Pablo, aún me gastaré por vosotros. Me gastaré aún. No andes pensando en tu salud, en tu bienestar, porque llega el punto que el bienestar del pueblo vale más para ti que tu propio bienestar. ¿Cree que no? ¿Cómo usted cree que estaba Pablo? Con todo lo que le dieron, con las barras y los látigos y las piedras. Entonces, es muy importante entender eso. Y tú no, en otras palabras, es una persona constante. No que un día tú sirves, otro día no sirves. Hay constancia en el servicio. Esa es madurez. Es como un niño. ¿Sabe qué, hermanos? Un niño, los más chiquitos, ¿qué tanta atención tienen ellos? 5 minutos de ya, si 5 es mucho. Imagina usted, no puede hacer nada sin perder interés. Así van, de una cosa a otra. No tiene interés de más de 5 minutos. Dios no quiere eso de nosotros. Quiere madurez. Concéntrate en lo que vas a hacer y hazlo bien. Y sigue haciéndolo. Otra cosa que vemos aquí, y es otro punto, compromiso individual para cumplir con nuestras responsabilidades dadas por Dios. Que individualmente tenemos que comprometernos delante de Dios, que yo voy a cumplir con la tarea que tú me has dado, Señor. Ahora, ¿dónde dice eso? Bueno, 6:11. Dice aquí que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Esa misma solicitud, este deseo, este compromiso. Y hermanos, el tiempo me falta, pero cuando ustedes pueden, leer ahí en 1 Corintios, habla de que un Señor, un Dios, un Espíritu, Él es quien nos da los ministerios. Cada cosa que tú haces aquí, más vale que sea porque el Señor te ha tocado. No porque el pastor puso presión, o un líder, o un anciano. El Señor te tocó para hacerlo. Porque todo lo que tú haces debe ser para el Señor. Ahora, aquí hay algunos que se justifican. Total, yo diezmo, no tengo que servir. ¿Tú crees que con tu dinero vamos a servir al Señor nomás? Otros, yo sirvo y no diezmo. Con puro servicio, sin dinero. Tenemos que ser fieles en los diezmos y en el servicio. ¿Por qué? Porque Dios demanda de nosotros lo que es de Él. El tiempo es de Él, talento es de Él, los tesoros son de Él. Tú no puedes escoger cuál de los tres T's que tú quieres dar. Hay que darle los tres. Y ese es donde entra ese compromiso individual. Es compromiso individual, pero es para el bien de todos. Es muy importante eso. Por eso dice cada uno de vosotros. Ahora también, yo acabo en 5 minutos, voy a tratar en 5 minutos. La diligencia en cuanto al servicio y el crecimiento. En Tesalonicenses dice, ahí tengo sus notas, que amonestéis a los ociosos. Tenemos que ser diligentes, hermanos, en cuanto al servicio, y no perezosos. Por eso en 5:11 habla tardos para oír, y 6:12 habla de perezosos. Es la misma palabra, es pereza. Pereza. Tenemos que ser diligentes y no perezosos. Dar lo mejor al maestro, lo que vamos a cantar en un momento. Hay que dar lo mejor al Señor. Él no quiere tus migajas, tu limosna. Él quiere tu corazón y tu todo. Entonces, hay que ser diligente y no vamos a ser ociosos. ¿Sabe qué, hermano? Los ociosos llegan a ser siervos de Satanás porque él usa la ociosidad. ¿Sabe qué? Si usted lee uno de los pecados más grandes, usted piensa en Sodoma y Gomorra, la homosexualidad, ni siquiera era eso. Uno de los 3 pecados más grandes era la ociosidad. la ociosidad, otra la soberbia, la otra la avaricia, abundancia de pan. Muy ociosos. Y nosotros tenemos que cuidar y no caer en eso. Cosas mejores, tengo dos puntos más. Cosas mejores, imitar a los que han avanzado en la fe. Ya hablamos de eso, pero en capítulo 6, versículo 12 dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero yo quiero ahora terminar con este último, y es un poquito difícil de explicar, voy a tratar, pero usted mira aquí en 6:12, porque otra de la madurez, cosas mejores, es una plena certeza de la esperanza. Ahora, ¿qué significa eso? Aquí dice, ok, en capítulo 6, dice aquí, ellos heredan las promesas. En versículo 11 dice, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué quiere decir todo eso? Ok. ¿Cuándo cumplimos con lo que Dios dice y espera de nosotros? ¿Cuántos de ustedes, no levanta su mano porque todos vamos a levantar la mano, pero cuántos de ustedes, una vez durante el día, piensa, ¿de veras existe Dios? A mí. Estoy aquí sirviendo, yendo a la iglesia, dando de mi dinero, de mi tiempo, de mis esfuerzos. ¿De veras existe Dios? ¿O estoy siendo engañado? Y voy a morir, no hay nada. Hermano, yo levanto la mano, a ver si yo pienso así. Todos pensamos así. Yo sé que ustedes piensan así. Y déjeme decirle algo. Yo pensaba más así. Ya he notado algo. Pues yo tengo al Señor unos, perdí la cuenta, 39 años. Okay. Entonces, yo me di cuenta, con más años Dios me está dando más seguridad, más certidumbre, estoy más seguro de que voy a estar con Él. Entonces lo que está diciendo Él aquí, cuando maduramos entra esa plena certeza de la esperanza, tú comienzas a dudar menos y comienzas a pasar por alto y tienes su relación con el Señor elevada, y tú comienzas a dudar, andamos bombardeados por todas partes. El mundo no piensa en Dios. Nada más piensa en el entretenimiento, en los deleites y los placeres. Pero ¿sabe qué? Voy a decir una cosa. Y eso es muy importante. Lo más que tú madures, y eso no viene automáticamente con los años, viene con la madurez. ¿Ok? Tú vas a dudar menos, tener menos dudas así. Y tú vas a tener una relación más íntima con tu Señor. Y lo que va a pasar es que un día esas dudas ni van a aparecer más. ¿Por qué? Porque la plena certeza de la esperanza. Y Él dice también en capítulo 11, versículo 1, Él habla de eso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo espero, estoy seguro que un día lo voy a ver cara a cara. Yo sé que Él existe. Pero usted mira la televisión y mira todos los shows y mira todo eso, tú comienzas a dudar. Porque el mundo te está afectando más que el Señor. Pero tú vas creciendo y esas dudas vienen menos y menos. Yo digo eso porque aún como pastor he tenido dudas así. Yo no soy exento de esas dudas. Pero vendrán menos cuando tú creces en la fe. Ahora voy, nada más decir, no voy a explicar cómo conseguir las cosas mejores. Porque no hay tiempo. Primero, orar o pedir por ellas. Ahí está en Filipenses. Hay que pedir, hay que orar. Y segundo, deleitarnos en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Deseas cosas mejores? ¿Deseas crecer? Deleítate en Él. Deleitarnos en la palabra de Dios. Es Salmo 1. Porque es delicioso para Él la palabra de Dios. En ella medita de día y de noche. Deleítate en la palabra de Dios. No la usa nada más para dormir en la noche. Ponte a leerla bien. En vez de mirar un movie por 2 o 3 horas, alguna vez, ponte a leer por 2 o 3 horas. Poner en práctica lo que sabemos. Ahí está también 5:14 de Hebreos y Santiago 1:22-24. Ser hacedores. Tú comienzas a practicar lo que sabes, Dios te va a dar más luz. Y por último, eso sí, voy a dar un tiempecito para acabar. confiar en la soberanía y la fidelidad de Dios. Termino con Filipenses 1:6. Y ahí está. Estando persuadido de esto, dijo Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una obra que Él está obrando en ti. Él empezó y Él la va a perfeccionar. Y si tú eres un hijo de Dios, pídele, Señor, ya estoy cansado de ser inmaduro. Estoy cansado de actuar como un niño en la fe. Yo quiero crecer y conocerte como un hijo, una hija, no un niño, una niña. ¿Usted cree de veras? ¿Usted cree que Él no va a contestar su oración? Si usted lo desea de corazón, ser maduro, sí lo va a hacer, sí lo hará.